Nuestra invitada tiene 42 años, periodista, trabajó en Búsqueda, en El Observador, editora de la revista Mamá y Bebé, tiene mellizos y acaba de presenta la semana que viene, publicar el libro 547 preguntas que te harás antes, durante y después del embarazo. Alejandra Frutos, ¿cómo estás, Alejandra? Qué gusto que estés aquí.
Muchas gracias, Aldo, un gusto también estar acá. Sí. Hablando de la maternidad, del embarazo, de cosas lindas, ¿no?
Está bueno,
de que sean cosas lindas.
Exactamente, eso es buena parte del espíritu de este libro, ¿no? Que es realista, es un libro realista, ¿no? No te está vendiendo algo que uno se pueda pensar que es todo idílico. No, hay que tener cuidado también, estamos en un evento impactante en nuestra vida. Bueno, escúchame una cosa, 547 preguntas, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con toda tu tarea en la revista, ¿no? ¿Ahí te despertó la intención de este libro?
Es un libro que, bueno, mi carrera como periodista siempre estuvo como vinculada, yo siempre tratando de buscar un lado del periodismo que se acerque a la gente, a lo cotidiano. Siempre recuerdo a lo que tanto este periodista reciente fallecido español, Bastenier, cuando vino acá a Uruguay a dar charlas y eso, buscando ese periodismo justamente de que le sirva a la gente, de que sea algo cotidiano. Y siempre quise estar vinculada a eso. Bueno, se me dio de empezar a trabajar en Búsqueda en las páginas de salud. Sí. Después se me dio la oportunidad de trabajar en el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es una dependencia de la OPS, también vinculada con temas de salud, para ayudar a los médicos a divulgar las investigaciones científicas que están encerrados, ¿no? Ese sí. Trabajo científico y después darlo a divulgar. Bueno, y después justamente, como decís, en la revista Mamá y Bebé, compartiendo 11 años editando la revista. Y bueno, y ahora esto, la vida de uno es una suma de toria de claro, cosas que claro. Se van dando. Y bueno, después la maternidad mía de mellizos. Y bueno, y ahora estas 547 preguntas, tratando de que sea un alivio, un libro que sea de compañía, que acompañe a la pareja, a la mamá. Que bueno, a veces cuando llega esa noticia del embarazo, la estamos esperando, a veces no, a veces nos llega... Exacto. De imprevisto, pero bueno, llega y yo creo, siempre creí que la información, como tú sabes también, es importantísima, la información hace la diferencia y qué mejor que utilizarla sobre tu cuerpo, sobre que sos vos también, las claro, decisiones claro, que tenés sí, que tomar sí. Son tuyas, ¿no?
Sí. Alejandra, vos es que entre todo lo que planteas en el libro, ya vamos a ir a las preguntas, ¿no? Porque es
además, yo ni me acuerdo mucho.
No, me imagino, no. Inclusive, cuando yo me puse a recorrer las 547 preguntas, el juego era a ver de qué te olvidaste, ¿no? Y la verdad que no hubo nada que se me ocurra decir, te faltó tal cosa, ¿no? Pero el libro se da en un contexto muy importante también, porque estamos hablando que estamos en un país en el cual, bueno, la interrupción del embarazo, de alguna forma, se ha instaurado, se ha legalizado, ¿no? ¿Cuánto pesó en ti a la hora de planificar este libro esa determinación que ha generado muchos debates en nuestra ciudad? ¿Es un tema más? ¿Te generó alguna tensión?
Justamente una
especial?
Pregunta más o menos relacionada con eso está en una parte de un capítulo que es sobre los miedos que todos tenemos, que es ahí donde hablamos de las malformaciones genéticas, sí, y bueno, el miedo de toda mamá y de toda pareja de que el bebé sea sanito. Hoy en día hay tantas cosas para hacerse, ya estudios prenatales.
Es el capítulo tercero, el temor de todos, ¿no?
Que yo hablé ahí con Víctor Reagio, porque bueno, este libro es un poco darle la voz a muchos profesionales uruguayos que se dedican a lo que es el cuidado del embarazo. Yo estuve charlando horas de entrevistas, de grabación, a lo último mails, WhatsApp, de preguntas técnicas que me hacía la editora, esto es así, esto no es así. Bueno, ese fue un capítulo que yo charlé con Víctor Raggio y una de las preguntas que recuerdo que le hice, bueno, ¿se llega a tiempo para la interrupción del embarazo? Haber sabido que tu hijo, bueno, tiene una malformación como puede ser un síndrome de Down, bueno, o algún otro problema. O sea, de alguna manera fue un tema que rozó, es un tema engorroso, un tema tan personal, decidir tener un hijo o no, que bueno, son temas que yo no me puedo meter. Pero de alguna manera yo quise hacerle esa pregunta porque me parecía válido. Uno como periodista siempre trata de estar ahí en el medio y darle la voz a todas a todas las fuentes, al que opina sí y al que opina no, o al que opina... y bueno, de alguna manera también hay otras preguntas, como puede ser el parto en casa, si yo puedo parir en casa. También a veces esas sí pueden ser preguntas que bueno, que son como más periodísticas o más engorrosas o más donde yo me puedo meter a que, ay, no, pero ¿por qué vas a incluir la posibilidad de parir en tu casa? Bueno, ¿por qué vas a incluir la posibilidad de que una mamá no tenga su...
Parecería que está todo escrito, pero no está todo escrito. ¿No? Y me refiero al hecho de cuando comenzás a materializar la idea, ¿no? Porque una cosa es, me gustaría hacer un libro y un día decís, chao, lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuándo se dio ese clic en ti de decir, bueno, llegó el momento de dar el paso? Porque además me imagino a toda la gente que consultaste, con toda la gente con la que compartiste.
Digo, más me acuerdo de decir, bueno, llegó el momento de meterle y de terminarlo, porque esto fue un libro que yo no hice de un momento para otro, esto fue un libro que surgió la idea, la charla con la editorial, que también destacar que una editorial apueste hoy en día a un producto de un libro, donde también hoy la información nos llega... es una realidad, ahora hay apps del embarazo, ahora las embarazadas las ves con el celular consultando, viste que ahora hay hasta las que te toman las contracciones, las que y bueno, esto es un libro que apuesta a que la información esté ahí en tu mesita de luz, y bueno, más que nada la pregunta era, bueno, hay que ponerle un fin a esto y bueno,
¿dónde lo
y darlo a luz, parir.
Claro. Parir otro hasta, nacimiento
hasta
en tu vida.
¿Hasta cuándo, por ejemplo, hasta cuándo terminar? O sea, que sea un poquito más después del embarazo. También incluimos un capítulo de estos primeros días con el bebé en tu casa.
Y yo me preguntaba, Alejandra, en base a tu experiencia como periodista, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años que me hiciste una entrevista a mí justamente como padre.
Etapa de la revista Mamá y Bebé.
Exactamente, sí. Y me acuerdo que las preguntas eran muy risueñas, pero encerraban realidades, ¿no? A lo largo de tu vida y en base a tu propia experiencia, yo me imagino que has entrevistado una cantidad enorme de padres y de madres. La pregunta viene por el lado concretamente de, en base a tu experiencia, ¿no? Y lo que pudiste captar por allí en el diálogo con padres como yo, o madres, o tu propia familia, ¿no? Como que no todo está tan claro siempre. Cuando a uno le toca, todo cambia.
Y todos tenemos el miedo a que nacerá bien, a que me tratarán bien en la maternidad, a que seré lo que yo soñé para la mujer, el parto.
¿Cuáles te parecen que son las preguntas más comunes a la hora de...
Y yo creo que el parto, si bien el parto es como algo corto, ¿no? Porque, bueno, ¿cuánto dura el trabajo de parto? Sí. Todos escuchamos anécdotas de que, mi vecina estuvo, no sé, 20 horas en trabajo de parto. Pero bueno, de última es un tiempo acotado, o sea, ¿no? Pero yo creo que el parto es como un temor que tenemos las mujeres de cómo será, si será como lo soñé, si hay mujeres, bueno, que soñamos con tener nuestro parto vaginal, el miedo a que, bueno, que termine en una cirugía. También hay mujeres que es una realidad de que le tienen miedo a un parto vaginal y quieren, ya están como tratando de convencerlo al médico de que sea una cesárea porque lo ven más cómodo, porque les parece, ¿no? Sí, todo ese tema del parto me parece que es como el tema del si me daré cuenta que estoy en trabajo de parto, como
claro,
que
claro.
Me daré cuenta que estoy por parir, como
exacto,
cuando
sí.
Es la naturaleza, sí, te vas a dar cuenta porque, bueno...
Eso fue de los temas más recurrentes.
No sé, me parece
viviste,
a mí,
¿no?
sí, me parece a mí la lactancia, que hoy en día, por suerte, bueno, se está como insistiendo más... también hay que tener, bueno, un poco de cuidado de que la lactancia y las campañas no se conviertan en como en una exigencia de la mamá de que, bueno, es que si no le da la teta,
sí,
poco
menos,
más que ta, que no,
está
no,
cometiendo
no
un
está,
delito,
sí,
claro.
No le está dando lo mejor de sí, pero digo, bueno, la lactancia también, si tendré leche, si mi leche le hará bien al bebé, si... ¿no? Si me podré ordeñar, cuando empiece el trabajo también es otro tema. Son como momentos, como me parece a mí, que son como que ahí empieza la cosa, o sea, con el parto ahí empieza
exacto.
La cosa. La lactancia es como también un temón enorme. Bueno, después también cuando nace el bebé, dónde tiene que dormir, cómo dormir, hay modas. Bueno,
capítulo
también,
aparte también ese,
hay modas,
¿no?
En la pediatría, sí. O sea, seguramente nosotros nos criamos durmiendo de otra manera, no boca arriba como ahora.
Es un detalle que me parece interesantísimo, ¿no? Cuando hablas del bebé durmiendo, ¿no? Pero mira, la pregunta 474, te la tengo por acá. Pero ¿te pasó de cuando te pusiste a investigar, decir, vos sabés que yo eso no lo tomé en cuenta cuando me tocó a mí?
Y bueno, yo...
Porque tú tuviste mellizos.
Claro,
no es lo común.
No es lo común, y claro, y yo a veces pienso que no soy como también la mujer, no soy médica, pero bueno, durante mi embarazo y tuve mucho en contacto por mi trabajo periodístico con la revista y eso, Entonces digo, yo tal vez lo viví como una cierta más inconsciencia porque estaba recibiendo la información sin esa mamá desinformada que bueno,
claro.
Entonces lo mío me parece a mí que es como fue como más natural, se fue dando.
Sí.
Y yo siempre apelé también a lo que me dice mi corazón y lo que lo que creo yo y trato de cuando eran chiquitos y estar en mi casa y yo, bueno, por el trabajo de mi marido, las noches al principio estaba la tardecita, esa famosa hora de las brujas, donde durante el día podía tener ayuda. Estaba
es un matrimonio de periodistas, el de Alejandra, con Fernán Cisneros.
Sí, y en ese momento Fernán era el editor del diario de Internacionales y llegaba tardísimo.
En el país.
Sí. Y bueno, entonces yo increíblemente los bañaba a los dos, les daba de comer a los dos, le daba la mamadera, bueno, después cuando la teta o mi leche en la mamadera, y estaba sola para todo eso, para bañarlos y hacerlos dormir. Entonces mis hijos como mellizos un poco se acostumbraban a tomar la mamadera casi claro. Solitos con la almohada de apoyo y a veces la gente me decía, ¿cómo? Y sí, porque yo tenía dos manos y bueno, a veces me daban las manos para hacer, pero a veces no.
Sí.
Y uno también se va haciendo eso.
Exactamente,
¿no?
Sí. Alejandra, ¿te pasó cuando estabas investigando y trabajando y a lo largo de todos estos tiempos de que te llamara la atención la falta de información en algunas mujeres, por ejemplo?
Sí, eso es una pena, ¿no? Porque hoy en día
lo has vivido.
Yo creo que sí, y es una pena, ¿no? Porque hoy la información, bueno, como decíamos antes, está como nunca al alcance de todos, y hay información buena, hay gente, y también creo yo que siempre como que encontrás, o sea, había y también muchos lugares para ir a prepararte para el parto, que eso también ha cambiado, hay lugares, instituciones, bueno, algunas tendrás que pagar, otras no, las mutualistas también, y eso hay que hacerlo, porque incluso también con el segundo o tercer hijo, ¿no? Porque a veces las mamás nos hacemos las cancheras y decimos, no, ya es el segundo,
pero
ahí pasó un tiempo, también vos estás distinta, y esa preparación y esa información también te la debes, y te la debes por el momento, te la debes porque es tu segundo embarazo o tu tercer embarazo, ya pasaste por eso, está bueno porque no vas a tener ciertos miedos o ya te vas a sentir de que, ¿no? A todos nos pasa, ya la segunda vez que venimos acá, vamos a manejar otra manera.
Que me pasó con el primer embarazo de mi señora, mi hija, yo no dormía casi, no dormía. Ya con el segundo ya ahí ya dormía un poco más. Un poco más. Ya vi que no era tan terrible.
Y claro,
pero bueno, pero te llamó la atención eso. Hay mujeres que por ahí no están lo debidamente informadas, ¿no?
Sí, y eso
porque a veces puede pasar.
La información hace más que nada en esto hace la diferencia, porque la información es poder.
Sí.
Si vos vas y leíste, ojo, también poder que siempre creo, no con el poder, porque estamos como cada vez un poco divorciados con el sistema de salud, ¿no? Y vamos y nos parece que ya nos van a atender mal o que el médico, pero si, creo que si vamos con la información y vamos pero con una sintonía al nuestro médico, ese médico que también tenemos que ir generando una confianza, ¿no? Porque, o sea, no es cualquier médico el que vamos a elegir, nuestro médico que, bueno, que lo vamos a ir viendo durante todos los controles, que nos va a ir, vamos a generar una confianza en esos 9 meses de que vamos a llegar al momento del parto y del nacimiento con esa confianza de decir, bueno, creo que en este médico va a ser lo mejor para mí y para mi bebé. Entonces me parece que ir con información, a charlar, mira, yo leí tal cosa que a mí me gustaría que en mi parto, bueno, charlar de que quién va a entrar contigo al parto, quién te va a acompañar. Todas esas cosas que si vos no tenés la información, tal vez llegás.
Además hay un detalle fundamental en el libro que tú especificás que la mujer tiene derecho a estar acompañada si así lo desea.
Sí, yo creo que eso hoy por hoy ya todas más o menos sabemos y si no, bueno, muchachas, derecho que tenemos de estar acompañadas. Esas son una de las últimas normas que se han implementado a través del ministerio, como también la lactancia, la posibilidad de tener más horas libres las trabajadoras también privadas.
Sí.
O sea, pero yo creo que el acompañamiento durante el trabajo de parto además está demostrado que el sentirte con alguien, porque bueno, una cosa es ese sistema de salud que te recibe, que podrá estar, está preparado para recibirte, pero el tener esa mirada o poder tocarle la mano de esa persona que te entiende, que puede ser tu pareja
persona. En la introducción, Alejandra, me encantó la introducción porque es corta y contundente, ¿no?
Sí, yo no estuve acompañada.
Pero acá, justamente, tú escribiste lo siguiente. Mientras esperaban el quirófano a que todo el equipo se preparara para la cirugía, Porque tú tenías mellizos.
Sí, pero, y, perdón que te...
Por ejemplo,
yo fui a una cirugía no planificada, o sea, fue una cirugía que, bueno, que porque rompí bolsa de uno de los niños y ese era todo un tema también, que la vía de finalización de parto, que estamos mucho nerviosas de cómo va, fue una cirugía, pero fue del momento, no fue planificada.
Claro, y tú escribiste, me sentí sola y con miedo, aunque estaba rodeada de mucha gente. A mi marido no lo habían dejado entrar. En un momento alguien, hoy creo que fue una enfermera, se percató de mi estado, se acercó y me tocó la mano. Y antes de caer dormida, sentí un fugaz alivio, ¿no? El toque humano fue tremendo para vos en ese momento.
Y sí,
ese pequeño detalle, ¿no? Que...
Y eso es lo que nos diferencia a las máquinas, a buscar, ¿no?, a todo eso, que es lo que no tenemos que perder y lo que no se tiene que perder en la atención del embarazo. A veces, bueno... Es eso, ¿no? Es esa,
tú hablas de disfrutar
palabra
del embarazo en el libro.
Es que se tiene que disfrutar. Y si bien estas preguntas capaz que asustan, o decís, uy, tendré tantas preguntas por... no, justamente tenerlas, saber las respuestas para disfrutarlo, porque el embarazo hay que disfrutarlo.
Hay muchos mitos en la vuelta. Por ejemplo, hay un detalle que tiene que ver con el tema de las caries y las piezas dentarias de la madre. ¿Vos te ocupaste de ese tema?
Sí, bueno, justamente...
Me voy a quedar sin dientes, escuché una vez por ahí.
Sí, es verdad, sí, eso lo charlé con mi madre porque era de la época de mi madre. Bueno, eso no tiene por qué ser así, o sea... más o menos todos deberíamos de saber que al odontólogo tenemos que ir cada 6 meses, sí, por un tema de prevención. Eso lo charlé con la doctora Virginia Ugelmeyer, que ella es médica odontóloga. Y bueno, en esos controles que uno hace periódicamente cada 6 meses, estando embarazada, deberían de seguir siendo así. Y esa es la forma, o sea, por estar embarazada no vas a tener más enfermedades periodontales o más problemas. O sea, puede haber algún pequeño desajuste en las encías hormonales, un mayor sangrado, pero eso no implica que vas a perder una pieza dental ni nada. Con el cuidado que vos debes de seguir teniendo cada 6 meses y ese control con el médico, no te va a pasar nada.
Exactamente, sí. Yo estaba pensando, cuando terminaste y tomaste la decisión de decir, se acabó acá, ¿no? ¿Te pasó de decir, tal pregunta la voy a dejar afuera, tal otra no? O sea, quiero decir, ¿dejaste preguntas afuera porque te parecía redundante?
Seguramente en el inconsciente dejé alguna pregunta afuera. Más que nada me costó ver dónde terminar el tema del bebito en casa.
Claro.
Pero bueno, no, la idea un poco era pregunta y hay preguntas que son como repreguntas a las que ya se viene también por un tema de acortarlas para que queden de lectura más ágil, ¿no? Porque al principio cuando empecé a escribir tal vez eran un poco más largas. Hubo todo un trabajo de edición a cargo de Mercedes Clara, que también para reorganizar esas preguntas.
Me imagino. Me imagino tú llegando con
las fui pensando con sus capítulos y eso, y tú que decías que está el capítulo del padre, por ejemplo, esa fue como
Es un detalle, porque tú sabes que yo en un momento determinado, antes de ver el libro, me preguntaba qué rol le dabas al padre en todo esto, ¿no? Porque en ocasiones el padre está y en otras el padre no está, ¿no? Y hay un capítulo entero.
Sí, bueno, esa fue como, medio estuvimos como poniendo sobre la mesa qué hacer porque no eran tantas preguntas, y Mercedes ahí me dijo, bueno, ¿y por qué no las mechamos? Se pueden perfectamente mecharse en algún capítulo, y yo ahí dije, no, el padre tiene que estar con un capítulo, aunque sean pocas, porque sinceramente no se me ocurrían más,
claro.
Y ahí lo dialogué con hombres, y sinceramente no encontramos más preguntas, pero que tenía que estar como diferenciado, que también que sea como una posibilidad de, bueno, de vos como mujer en esta lectura, que de alguna manera tendría que ser de la pareja, del hombre y de la mujer, esta lectura del libro o cualquier información del embarazo, pero bueno, que él tenga su capítulo, porque a mí me parece también que los hombres hoy están como un poco desorientados de que no saben qué lugar realmente ocupar o qué tienen que ocupar. A veces
Uno siente que está estorbando, pero la presencia del padre es muy importante.
Y sí, también esto, o sea, convertirte en hombre, convertirte en padre tú como hombre, no sé, te viene a la mente también tu figura paterna, tu vínculo con tu padre.
Quizás allí es el escenario cultural más brutal que hay, porque durante hasta no hace mucho tiempo era un tema de la madre, en el embarazo.
Totalmente,
¿no? O sea, el padre no tiene nada que ver, ¿no? Mirá, yo ya cumplí con mi parte, ¿no? Cuando nazca lo
y hoy
lo
tengo es todo más, lo contrario.
Y hoy es todo lo contrario, o sea, al hombre es,
no. Y yo me pongo un poco en el lugar del hombre también, de que me parece que puede estar desorientado, de no saber qué hacer, porque además también, y lo y, y, y lo reconozco que las mujeres a veces somos terribles.
Claro, claro.
De que les queremos dejar un espacio, pero no se lo damos. Estamos como controlando de que si lo cambiás, le pusiste así el pañal, está mal. Mirá lo que lo cómo lo vestiste y lo tenías que haber puesto no sé qué. Y sí. El hombre tiene otro tipo de vínculo con su hijo, o sea, porque es hombre justamente. Porque es un hombre, porque es el papá y nosotros somos la mamá y tenemos otro vínculo. Y exacto. Es en esa unión que se genera la crianza balanceada. Y bueno, tú también mencionaste, a veces el papá no está y bueno, hay que encarar de otra
manera. Hay que encararlo.
Exactamente. ¿Y cuántos pero, niños hay caso, que no tienen papá o bueno, pero tienen alguna figura por ahí?
Lo que me parece importante es que hay una valorización de la presencia paterna, ¿no? No es una figura que está por ahí en la vuelta, ¿no?
Y hoy los padres van a los cursos y tienen 9 meses también para irse buscando su lugar, que lo tienen, exacto, que encontrar.
Totalmente. Hablas de los antojos. Están los antojos. ¿Son reales los antojos? ¿No son reales los antojos? Y las náuseas, por ejemplo, ¿no?
Hay una respuesta científica. Las náuseas, que hay muchas mujeres que sufren, sí.
Claro. Sí. Que antes se pensaba que era una cuestión psicológica, pero no, hay una razón física, fisiológica también. Pero también hablas de los antojos, que es un detalle que muchas veces uno se pone a narrar. Y el capítulo de los ejercicios.
El ejercicio físico.
Fundamental.
Sí, será importante. Bueno, ahora todos insistimos, nos insisten que tenemos que movernos, que tenemos que hacer actividad física, y el embarazo es un momento también... para seguirla haciendo, si tú ya la hacías, ¿no?
Sí.
Y bueno, también está la pregunta, nunca hice nada, soy sedentaria, es el momento para comenzar. Bueno, siempre ahí, antes que nada, tener la habilitación de tu médico. Y bueno, sí puede ser también un momento, porque justamente el embarazo es como un momento donde te haces tantas preguntas, estás inserta en el sistema de salud, con ir a los controles,
sí,
todos los meses, y bueno, es también una oportunidad para empezar a cuidarte. O hacer esos ajustes pequeños de que, bueno, de que tal vez no venías comiendo lo que tenías que comer o que nos dicen que tenemos que comer, y el ejercicio, si lo tenías en el debe,
sí,
puede ser también un momento de recomenzar con el ejercicio ese perdido, bueno, o que lo tenés abandonado. El ejercicio, la alimentación, son partes también
importantes. ¿Vos sabés qué detalle me encantó encontrar? El tema de es la pregunta 248. ¿Cómo puedo estimular a mi bebé desde la panza, ¿no?
Uh-huh.
Y allí tú escribís, de varias maneras. Una de ellas, y bien sencilla, es hablándole, pero sin utilizar diminutivos.
Ay, sí, ese.
Me llamó la atención,
sí,
ese
hay detalle. Que hablar. Los niños hay que hablarle, sí, como hablamos.
No, hasta ahí bien, pero el diminutivo, o sea,
sí,
porque estás hablando de la panza, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo hiciste que tenías mellizos?
O sea, es que yo, sí, y les ponía música.
Sí.
Y yo no sé si es como que está, porque a veces todos estos estudios de saber si el bebé escucha, cuándo escucha, bueno, son complicados de poder realizarlos, ¿no? Pero
sí,
hay estudios que nos empiezan a indicar de que sí, de que es una realidad. Y bueno, y la estimulación desde la panza es importante, esa conexión, empezar a tener como embarazada, como mamá, de que bueno, de que cuando se empieza a mover, que al principio nos impresiona, y a mí era, y también a mí también me impresionaba ver esos movimientos de la panza, y yo me empecé también a comunicar. Yo les ponía una música que había comprado de un móvil, de una cuna, y bueno, yo no sé si era porque yo estaba tan sugestionada después al final, pero cuando ellos nacieron yo se las ponía. Y en especial Francisco movía los ojos y se,
claro,
movía,
claro, sí.
Y a mí me parecía que él estaba reconociendo esa música que yo le hacía escuchar desde la panza, era una,
sí,
música,
sí,
suave.
Yo sé que yo hice un experimento con mi hija, en la panza le ponía una canción determinada, bajita, sin molestar mucho, y después cuando nació, al poco tiempo, le puse la canción Ni Bolilla.
Bueno, me mataste la anécdota.
Pero con las voces ella movía la cabeza. Yo recuerdo cuando yo hablaba, ella movía la cabeza.
Bueno,
¿no?
Son cosas que también no sabemos.
Y con
sabemos.
La madre se dormía inmediatamente, le hablaba y quedaba frita, así.
No sabemos,
sí,
lo importante.
Son detalles.
Sí. Pero bueno, hay que estar en ese embarazo, hay que estimularlo.
Pero me encantó lo de los diminutivos, ¿no? O sea,
sí,
sin utilizar diminutivos. Y el tema de las cesáreas, ¿no? Porque para las mujeres es un tema realmente muy sensible. En una mujer que, por ejemplo, tuvo una cesárea y se quedó con las ganas del parto natural, pero eso no significa que no pueda tener un parto natural después.
No, con una cesárea previa, lo que no se puede, depende también del tiempo que pasó, es estimular para comenzar el trabajo,
sí,
de parto con droga, con la oxitoxina, porque bueno, por el riesgo de que esa cicatriz se abra, pero eso ha sido una de las últimas también revisiones científicas que ha habido de que bueno, de intentar hacer un parto vaginal después de una cesárea. O sea, eso se ha estudiado y por eso hoy se insiste de que sí, que es posible, sí, que sí, se sí. debería de tratar. Uh-huh. El tema de las cesáreas es el gran debe que tiene Uruguay y muchos países del mundo, su alto porcentaje de cesáreas.
Exacto,
que bueno,
sí.
es multicausal.
Que así es motivo de debate,
sí,
¿no?
Y sí, es un tema que también las autoridades saben que lo tienen en el debe y que bueno, y que hay que de alguna manera empezarle a actuar.
Claro, claro.
A veces también yo creo que es una realidad, de todos conocemos mujeres de que quieren ir a una cesárea directamente como mujeres primerizas. Eso quizás un poco lo que hay que trabajar y es lo que se tiene que trabajar y es lo que tenemos que apostar, es a un diálogo con nuestro médico ginecólogo, aunque sea cortito. Bueno, el gran problema que hay, ¿no?, es esa corta, esos minutos sí. cortos que hay de consulta, pero bueno, trabajar el miedo al parto y porque no quiero una cesárea, porque tengo miedo al parto, bueno, no tendría que ser así, ¿no?
No tendría que ser,
no
así,
tendría que ser no. así. Nos tendríamos que animar, nos tenemos que informar, tenemos que ir a los cursos de parto, hay parteras en este Uruguay. También un poco el libro en alguna parte busca reivindicar el papel de la partera, ¿no? Uh-huh, que quizás sí. es esa mujer que muchas veces también ya parió y nos va a entender de alguna manera esa mano que recibí yo de alivio en ese momento.
Claro.
Era una mujer, y yo siempre digo, siempre hay alguien para darnos una mano y para estar en ese momento que necesitamos. Uh-huh. Hay que tener la información y hay que sentirse para recibir y estar en positivo.
Totalmente, totalmente. Bueno, Alejandra, yo te felicito. La verdad que el libro nos viene muy bien, porque además, ya les digo, las personas que nos están escuchando y están ante un momento de estas características, que se viene un embarazo en la familia, están... No sé, a mí no se me ocurrió ninguna pregunta que no estuviera allí. Están todas, ¿no?
Seguramente queda alguna y bueno, y está bueno que queden algunas y que...
También hablas de los gatos, que no es un detalle menor.
Hablamos,
¿no?,
de los gatos, sí. de la toxoplasmosis.
Sí, sí, sí.
De que bueno, si tengo un gato, ¿qué pasa? ¿No puedo ya estar más con él? Bueno, no, puedes seguir conviviendo con tu gato teniendo ciertas precauciones del cuidado con sus heces.
El tema de la higiene, ¿no?
Sí, bueno, fueron todas preguntas que también yo pude ir respondiendo, como te decía, consultando a muchos especialistas, el doctor Fernando Rama Barbé, que fue profesor de histología y embriología de la Facultad de Medicina, Víctor Raggio, que es un médico genetista, la nutricionista Valentina Bacino, María Cecilia Raimondo, que es profesora de educación física, lo que me preguntabas todo del ejercicio,
sí,
Ana Bianchi, que es una médica ginecóloga que... seguramente lo ubicás, ella es especialista en todo lo que es las ecografías, ella es está en el servicio de medicina prenatal del Pereira Rossell.
Sí.
Gabriela Micoelson, que es una sexóloga, todo el tema de la uh-huh. sexualidad durante el embarazo.
Que también ella se toca también, el tema, sí. exactamente, sí, sí.
Nelson Duarte, que es un masajista, también el tema de los masajes durante el embarazo. La partera Marta Arcieri, Carlos Duarte, que es otro médico ginecólogo. Rita Bernocchi, que también incluyó al final toda una parte de, bueno, si no estás embarazada, ella es una médica que se ha dedicado a todo lo que es la reproducción asistida. Sandra Hegerlengenher, que es una psicóloga, la doctora Yolanda Silveira, que es toda la parte también de ella es anestesista, Ricardo Garciulo, que es un médico pediatra, es un neonatólogo, es el médico que va a recibir a tu bebé uh-huh. en el nacimiento. No todas las maternidades tienen un neonatólogo, que es un especialista en esos primeros momentos del niño, pero bueno, está Enrique Pons, Virginia Ugelmeyer, que es la médica, y Patricia Olivera, que es una licenciada en psicomotricidad, que esa pregunta que me hacías de la estimulación,
sí, exacto,
son
sí.
Los psicomotricistas que se encargan de eso. Y finalmente Carolina Huele, que es una argentina, que es una diseñadora de modas, que también es importante,
bueno,
sentirse bien
ese
en el embarazo
también, ¿no?,
y ver qué te pones.
El tema de la vestimenta, sí. pero claro.
No es un dato menor, qué sé yo.
Para mí es un tema importante.
Te empieza a crecer la panza y no sabes qué ponerte.
Hay un tema de autoestima y de vida práctica. Mm. ¿Qué te pones?
Y a veces, o sea, con simples no tenés por qué, bueno, comprarte la mega ropa o qué sé yo, haciendo
claro.
unos cambios. Si vos tenés tal figura, hay varias preguntas, que si vos sos petiza, que si sos más alta,
cómo
acomodar tu vestuario.
Bien.
Y después, bueno, el libro también tiene el apoyo de dos marcas, que yo creo que también nos están ayudando a las mamás de hoy a encarar la maternidad desde nosotras, ¿no?
Sí.
Highs y That Baby son marcas que, bueno...
El tema de los pañales. El tema de los pañales.
Hay que cambiarlo cada 3 horas un recién nacido. Se la cuenta cuántos pañales se necesita.
Exacto, exacto, sí. Un buen regalo para las familias que tienen familia, que tienen bebé, pañales. Se lo recomendamos. Sí, y en este caso tenés a Jai de sponsor, que muy interesante. Sí, bueno, Alejandra, fue un gusto realmente.
No, me sentí muy a gusto.
Lo mismo digo, la presentación es la semana que viene.
La presentación es el martes a las 7 de la tarde en el Hyatt Centric, ahí ese hotel. Sí. Bastante reciente que hay en la Rambla de Montevideo, enfrente a las letras. Bien. Donde dicen Montevideo.
Exactamente. Sí.
Va a ser una linda oportunidad. Están invitadas embarazadas, todos los que quieran ir.
¿A qué hora va a ser?
Ya a las 19 horas. Nos vamos a acompañar Juji. Y bueno, también van a estar especialistas que colaboraron con este libro, para que si a alguien le queda alguna duda, responder ahí
directamente.
Pregunta,
no está tal pregunta, está eso. Difícil eso, que no esté esa pregunta.
No, siempre hay otra duda más en la vida.
Bueno, fue un placer realmente, y felicitaciones.
Gracias.
Dale, hasta luego.